Buenas noches, aquí les habla Mago Autoexistente Blanco. Estoy con Tormenta
Cósmica Azul.
Con mucho humor, porque el humor con amor se paga. Estamos recibiendo hoy, déjame que saque bien el nombre porque voy a intentar dar los dos nombres. Alejandro Gallinales es el nombre occidental, conocido y toda la cosa, pero se llama de verdad, atención, enlazador de mundos entonado blanco.
Mucho gusto, gracias por este recibimiento acá en esta casa.
Este señor, este hombre, no se dicen señor entre los mayas, ¿no? No existe ese tipo de cosas, ¿no? Viene a reivindicar el calendario maya. ¿Por qué? ¿Qué es esto?
Bueno, el calendario maya es, inclusive la forma esta de decirlo es una forma para entendernos. El nombre correcto es sincronario maya. Calendario viene de las calendas, el impuesto que cobraban los romanos a los pueblos conquistados. Y basado en esa estructura se armaron los calendarios que conocemos en Occidente. Un sistema de regular la vida en función de la producción y el pago de impuestos.
Por aquello de julio, de agosto, de augusto.
Claro, porque así se originó ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Luego se hizo un mejoramiento que fue como con el Papa Gregorio XIII, que fue consolidar la conquista en América, prohibir el lenguaje mágico del norte de Europa, que era el que se conservaba a través de las runas, y unificar el planeta en un calendario falso. ¿Falso por qué? Porque está basado en un círculo de 360 grados y no en el giro de la Tierra alrededor del Sol, de 365 días, y no en los ciclos mayores de la galaxia, porque no hay que olvidarse que la Tierra está en relación al Sol, y sí tiene un ciclo, pero todo el sistema solar está dentro de un organismo mayor que es nuestra galaxia. Entonces los mayas nos dejaron sistemas de calendarios, de sincronarios, en realidad, que hablan de los ciclos mayores de la galaxia, dentro de los cuales está el sistema solar y la Tierra. Entonces, lo que conocemos como calendario maya, o se está conociendo mundialmente en este momento a través del movimiento para el cambio del calendario como calendario maya, en realidad es el sincronario maya. ¿Y por qué maya? Bueno, porque los mayas fueron los más sofisticados en cuanto a los ciclos del tiempo. Y ellos dejaron en piedras y en códices, la mayoría de ellos fue quemado con la conquista, dejaron símbolos que establecen el orden de la galaxia. Y con todos los diferentes órdenes dentro de la galaxia, ¿eh? Y dentro de ese sistema calendárico, una cosa que se adivina también era que no era precisamente para el uso de ellos propios, sino que los mayas clásicos, los constructores de estos templos y estos calendarios, estuvieron 800 años sobre la Tierra construyendo templos calendáricos y luego desaparecieron de la Tierra sin dejar rastro, y ahí se generó todo el misterio maya. Y ellos estuvieron trabajando para dejar un mensaje en el disco duro de la época, para que fuera encontrado en un periodo donde ellos también profetizaron en sus cuentas.
¿Y este es el mensaje?
Y ese mensaje era que a partir del año 1992 de la cuenta gregoriana, que es una determinada fecha dentro de la cuenta de ellos, este conocimiento se iba a abrir para el resto de la humanidad, para que nosotros, la humanidad, pudiéramos comandar lo que ellos llaman la nave del tiempo Tierra a un cierre de un gran ciclo muy grande que termina en la cuenta gregoriana en el año 2012 de nuestra cuenta gregoriana. De ahí todo el tema de las profecías mayas y el fin del mundo y todo esto, que no es exactamente así el mensaje que ellos dejaron, pero sí el gran cierre de un gran ciclo para la Tierra y todo lo que la Tierra habita. Y una responsabilidad a los humanos, o sea, la raza comandante del guardianes de la Tierra, para comandar conscientemente este cierre del ciclo. Entonces ahí hay un gran desafío que vincula a todas las artes, a todas las filosofías, que vincula a todas las espiritualidades, en este mensaje, síntesis, llamémosle así, de que todos compartimos un aquí y una ahora, un mismo tiempo, y que si conectamos con el aquí y la ahora, nos vamos a dar cuenta de nuestro verdadero talento y vamos a poder reequilibrar todo el desorden que está habiendo en el planeta.
Hay muchas preguntas para hacer, Rivero. Es un tema, además, que se presta mucho a todo tipo de cosas, incluso de grandes chantadas que se pueden escuchar por ahí. El tema es ir aclarando paso por paso de manera de poder tener algo más concreto, ¿viste? Más atávico con la Tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién guardó el secreto y cómo sale en el año 92 el secreto maya?
El pueblo llamado maya clásico desaparece, o sea que no hay datos antropológicos con respecto a cómo desapareció. No hay especificaciones ni de guerras ni de hambrunas. Hubieron un par de peleas ahí entre unos reinados, pero no corresponde exactamente a este pueblo y fue en un lugar solo, en una ciudad. No hay las demás ciudades fueron abandonadas. El pueblo se retiró a la selva, a la jungla, pero en realidad había tanta cantidad de gente que también en realidad para los pueblos que se esparcieron no se sabe si realmente se fueron todos a la jungla o qué. Hay un misterio al respecto. el misterio siempre deja ese lugar vacío de decir, bueno, o nos preguntamos e indagamos el misterio o la dejamos por esa, ¿no? Como esas cosas inexplicables. Hay investigadores que han investigado todos estos diseños y han podido ir descubriendo la relación que tenían entre sí y que esto confería un gran lenguaje. Y ha sucedido que en determinado momento vino la claridad de entender de qué se trata. Y eso es uno de los mensajes también profundos de que han dejado los mayas. Que el tiempo informa, el tiempo crea la forma. Hay un tiempo para una cosa y hay un tiempo para otras cosas. Así como los ciclos de las estaciones en la siembra y la cosecha. También a nivel de lo que es la conciencia. La conciencia podríamos definirla, para hacerlo medio práctico, para quien quiera que esté escuchando, el darse cuenta. Ese acto de, ¡ah! Me di cuenta. Se me cayó la ficha. ¿No? Eso es un acto de conciencia, es un proceso de evolución dentro de la mente. Y que hay una época determinada donde la mente está apta para esto. Y hay momentos que no. Todas las enseñanzas, de alguna forma, que quedaron a través de los mayas antiguos y todos los pueblos nativos de América, han quedado guardadas en formas rituales, en formas de ceremonias, ¿no? Hablábamos más temprano del temazcal y etcétera, otra cantidad de ceremonias. Son diseños que también representan el código de lo que llamamos el calendario maya, en su construcción y en su forma. Pero ha sido guardado por otra gente y en forma ritual, como una manera de transmitir el conocimiento. Obviamente que hace 500 años atrás, 400 años atrás, 300 años atrás, 200 años atrás, quien se decía ser indio o portador de un conocimiento era perseguido por la iglesia, por las instituciones, sigue siendo perseguido en algunos lugares hoy, ¿no? Pero hubo un movimiento en este movimiento de energía que posibilitó que se abriera el conocimiento. Esto es una profecía. Y es una ciencia comprobable, porque las ciencias sociales o antropológicas se comprueban a través del tiempo. No son como las ciencias físicas, que se hace un experimento. Esto se comprueba a través del tiempo. Si se cumple aquello, bueno, quedó demostrado. Las profecías se fueron cumpliendo en la medida en que en el año 92 se abrieron al mundo diferentes conocimientos nativos. El calendario maya como un conocimiento científico sofisticado, pero también todos los pueblos nativos de América abrieron su conocimiento hacia afuera y empezaron a recibir mensajes de diferentes líderes de que tenían que viajar y abrir ese conocimiento. Y eso sucedió. De ahí a entonces, en todas partes de América, el conocimiento nativo está explotando, ¿no? Y claro, que cada pueblo y tal tiene su propia visión, sus características. El calendario maya lo que nos ofrece es una filosofía planetaria. O sea, más allá de pertenecer a tal o cual pueblo, es un mensaje para toda la humanidad. Sea chino, ruso, hindú, americano, europeo. Es un mensaje de unificación mundial. En los lugares donde está más fuerte esto del calendario maya es en América del Sur, México, Japón, Australia y algunos lugares de Europa. Está el movimiento muy fuerte trabajando. Pero de donde hay más cantidad de gente es lo que es América del Sur, Brasil y Japón, han sido los países que llevan el comando de esto, ¿no? Y hay regiones en Japón, como acá en América del Sur, en Brasil, en Argentina, en Córdoba, donde las municipalidades abordan esta bandera del cambio, la bandera de la paz, y los pueblos y la gente, las comunidades empiezan a manejarse con este calendario, paralelamente al gregoriano, el cual todos estamos usando. Pero en un momento dado tenemos que darnos cuenta que el calendario puede significar nuestra prisión. Es decir,
¿qué, perdón?
Prisión. Digo prisión porque el tiempo es el oxígeno de nuestra mente. Así como el aire es el oxígeno del cuerpo, el tiempo es oxígeno de la mente. Y si nosotros tenemos que el tiempo está regulado por meses irregulares, por horas y minutos de una máquina, nuestra mente se transforma en eso, en un proceso de una máquina. Y nosotros hacemos de eso nuestra vida. Y esa es nuestra propia prisión, con sus propios límites. Y con todo el deterioro medioambiental consecuente, también por ese miedo a la sobrevivencia, ese miedo a las seguridades físicas, ¿no? Perder de vista que somos seres, primero seres energéticos, y luego somos seres físicos. Es decir, que la tercera dimensión, que es el cuerpo físico, es una expresión de una identidad mayor, que podríamos llamar cuarta dimensión. Que la personalidad de ese ser se llama Olón, que es nuestro ser mayor creativo, nuestro ser imaginativo, y que trasciende nuestro cuerpo físico. Cuando estamos soñando o durmiendo, por ejemplo, podemos tener una experiencia, una visión, y nuestro cuerpo está durmiendo ahí en la cama. Sin embargo, nosotros sabemos que somos nosotros que estamos. ¿Y dónde está ocurriendo esa vivencia? Bueno, en el cerebro, me dirán. Sí, bueno, por ubicarlo en un lugar físico, pero nuestra experiencia es real. Nosotros sabemos. Doy este ejemplo porque es un ejemplo práctico, cotidiano. Todos dormimos y tenemos sueños, y somos conscientes de ese movimiento de la percepción, ¿no? Luego lo que pasa es que la socialización y la cultura nos ponen una cantidad de ideas prefijadas que nosotros las vamos aprendiendo y las podemos cuestionar en la juventud, en la adolescencia, y luego nos vamos acomodando a la sobrevivencia. Pero estamos siempre aceptando acuerdos que otros hicieron, nuestros antecesores, y por ahí acuerdos que están basados en paradigmas cerrados.
Claro, es mucha información.
Sí.
Es todo muy muy fuera de contexto de lo que nos pasa, ¿no? Y está bueno que hagamos vayamos ubicando un poquito las cosas. Quien nos visita esta noche se llama Alejandro Gallinares, y que hoy es, además de sanador, está con la bandera del Sincronario Maya. Así es, así se dice, ¿no?
Sí.
¿Cómo, dice Chiqui, pregunta, no sé si estas preguntas vienen del 90, 20, 110, pero pregunta, ¿qué pasa cuando ves las ruinas, por ejemplo, si las viste? ¿Qué pasa cuando arrancaste a estudiar y de qué manera empezaste a estudiar?
Bueno, yo personalmente no he visitado las ruinas estas, es algo que me queda pendiente. Factores económicos y tal, ¿no? Pero he visitado otras ruinas. Ahora vengo de un viaje que fuimos hasta Ecuador, 7 meses viajando por diferentes lugares también, y diferentes comunidades, compartiendo este mensaje y aprendiendo también los mensajes de cada lugar, ¿no? El conocimiento de esto me llega a mí por el año justamente 92. Me voy a vivir a Cabo Polonio, que es donde vivo. Y allá en Cabo Polonio ocurre una cosa importante. Es un centro también de energía muy poderoso en el planeta entero, reconocido en muchos lugares. Y ahí es como una nave también. Uno está como aislado aparentemente, la gente dice, ¿qué haces allá? Pero ahí llegan las informaciones y las personas claves. Y llegó una persona con esta información, me la presenta, y para mí me resultó muy evidente, muy clara. Y ahí empieza mi proceso de investigación, de cuestionamiento, de decir que todo esto no servía, de encontrar los errores, muchas preguntas, ¿no? Que también la vida, a través de los años, me fue mostrando que las respuestas a cada interrogante que tenía y cada cosa que a mí me sirvió para no creer en esto, me hizo volver a creer cuando encontré la respuesta, ¿no? Y a probarlo a través de trabajos con el arte, con el teatro, donde uno está probando la sensibilidad. Esto llega a través de todo, de unir la filosofía, el arte y la investigación científica. La investigación histórica también, ¿no?
Y yo te iba a preguntar eso justamente, Alejandro, porque en el material del taller que dieron hace poco, yo, digamos, subrayé esta definición, que el calendario, dos puntos, ciencia, filosofía y arte. ¿Cómo es que se combinan en ese calendario, según ustedes, ciencia, filosofía y arte?
Bueno, el arte es a través del diseño, el arte estético o plástico, del diseño, de los símbolos, de los colores, que es una manera en la cual entra el conocimiento, a través del trabajo de los cuatro colores del mundo, a través de las vibraciones, a través del lenguaje de la música. Pero también se refiere al arte de cómo uno está viviendo el presente. Arte se define como cómo uno vive el aquí y el ahora, la cualidad que le pone el aquí y el ahora. Porque hay un gran paradigma de tiempo igual arte o tiempo igual dinero. Y esto es como también un punto clave en la filosofía esta, ¿no? El cambio de ese paradigma. Vivir el aquí y ahora con arte significa estar atento a cada decisión que uno toma, a cada paso que hace, qué es lo que está caminando, ¿no? Es una filosofía porque es una ciencia del pensamiento, de las ideas. O sea, se desprende todo un mundo filosófico. Y es ciencia porque es una información científica, porque es la ciencia es la búsqueda de la verdad y la explicación de la verdad, ¿no? La ciencia occidental ha quedado en un paradigma estanco que ha sido la ciencia física solamente, ¿no? Entonces tenemos por ahí algunas cosas que se escapan, como que es la física cuántica que investiga por otros parámetros, pero la ciencia en general como escuela ha quedado atascado en el plano físico, y toda cosa que se salga del plano físico para ellos queda como en el mundo del misterio, o al menos así ha desarrollado la civilización su último tiempo, queda en el mundo de la mística, del espíritu, de las religiones, donde otra vez tenemos un sacerdote o alguien que tiene el control y la verdad, porque interpreta bien los libros o qué, que dice esto es así o es así, ¿no?
¿Qué se puede saber y qué no se puede saber?
El calendario maya o las tribus nativas americanas, junto con las tribus nativas de todo el mundo, se llama la gente del amanecer. Es decir, es la gente que no cree en cosas, sino que la gente que sabe cosas. O sea, de alguna manera empieza a creer en algo a partir de que lo comprueba y que lo ve. Lo que pasa es que los métodos de comprobación y de visión no son los de la ciencia, con máquinas y aparatos, sino que son a través de la propia percepción. Entonces ahí están todas las ceremonias nativas que tienen que ver con conectar con la fuente de energía originaria, poder tener una experiencia de visión, de ver directamente, ¿no? Esto del calendario tiene otra sofisticación, ¿no? ¿Verdad? Tiene cálculos, tiene mucha matemática también, tiene mucho diseño, mucho color, tiene mucho sonido. El lenguaje, por ejemplo, de los tonos, que llamamos a las vibraciones, donde se mueven las energías, se llaman tonos, y se habla en lenguaje musical para poder explicar los tonos.
Son 13 tonos.
13 tonos, 13 frecuencias, 13 vibraciones.
Hay una que se repite como en las 12 que conocemos nosotros, digamos, occidentalmente, ¿o no? ¿O son
no,
13 distintas?
12 es un número que parte, que es la división de un círculo. Y el concepto de 12 es el círculo cerrado. Que dentro de los tonos estos, el 12 justamente es la mesa redonda, es la reunión, es el círculo. Pero 13 es un número, es el número mágico por excelencia, porque 13 son, por ejemplo, las 13 lunas que hay en un año. 13 lunas de 28 días, que es el calendario lunar, que además marca el ritmo de las mareas, de la savia en las plantas, lo que le llamamos la luna en la mujer, el periodo menstrual, son 13 a un año. O sea que la naturaleza está impregnada de todo esto. En nuestra propia forma, en nuestro cuerpo, nuestro movimiento está marcado por 13 articulaciones principales. O sea que está representado este orden galáctico mayor de diferentes maneras. Y cada una de estas 13 lunas, por ejemplo, es igual a cada una de las demás, pero con una vibración distinta. Entonces el año se divide de alguna manera de esta forma. Ahora estamos viviendo, por ejemplo, la quinta luna del año. Estamos en el mes 5, llamémosle así, que en realidad se llama luna 5. La luna entonada, justamente la que marca mi vibración, ¿no? Entonces esto significa un contenido. Estar viviendo este mes es un mes de acción. La luna entonada es una luna que maneja la energía de la acción, de reunir los recursos, de tomar el mando. Explota como una luz hacia de adentro hacia afuera, en todas las direcciones, y absorbe en todas las direcciones hacia adentro. Diferentes simbolismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un calendario con contenido, podemos estar atentos a que hay periodos que, más allá de las estaciones que marca el tema del clima, hay un tema con respecto a la vibración, a lo que es lo que está pidiendo de alguna forma nuestro sistema solar, de la Tierra y de nosotros para este momento. Eso es armonía, es entrar en sincronía con los ciclos mayores. Desde el punto de vista gregoriano, estamos en diciembre, a final de año, locura, pago de impuestos, pim, pum, pan, regalos, aguinaldo, o sea, todo basado en función de una carrera loca para resolver cosas, y que eventualmente puede terminar cuando la gente tiene sus vacaciones, pero se transforma en una persecución de las vacaciones y una persecución de cuando tenemos que pagar y cobrar. Y cualquiera sabemos en nuestra intimidad que la vida no pasa por ahí. Y por más que nos digan, no, vivimos en... Bueno, pero si vivimos en algo que sabemos que no nos hace felices, ¿qué hace falta para que cambiemos esto y vivamos de una manera que nos haga felices? Donde además podamos respetar y ser respetados por todos los miembros de la naturaleza que habitan este planeta junto con nosotros. Y esto parece como muy así, ay, qué bonito, tal, tal, pero es algo también concreto que implica voluntad. Y entonces, generalmente está habiendo como una gran parálisis en la civilización, una gran sueño, letargo, que es saber que las cosas no están bien y simplemente dejar que sigan no estando bien, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Es lo que se dice la gente.
¿Qué papel juega un Pinochet en esa sociedad, por ejemplo?
¿Un Pinochet?
Pregunto esto porque es justamente un hecho muy reciente y que ha generado un revuelo. Todo el mundo habla de la muerte de Pinochet, ¿no? Y todo el mundo habla de lo que no pagó, de lo que pagó, de la... Es un sentimiento muy muy fuerte que junta voluntades y junta sentimientos, ¿no?
Sí, pero ¿y qué pasa con las guerras que están habiendo en el Medio Oriente? ¿Y qué pasa con el hambre y con las enfermedades supuestamente incurables, o sea, y todos los recursos puestos para ahí, ¿no? Y a las armas. Hay muchas cosas que uno se preguntaría, ¿qué? Con las papeleras, ¿entendés? Estar peleándonos por asuntos políticos con los hermanos del otro lado del río como si fuera un asunto político y no un asunto de todos, pensar o repensar cómo vamos a cuidar el agua o no cuidar el agua, o los montes, dar las cosas de otra manera, ¿no? Digo, lo de Pinochet, lo de las dictaduras, lo del dolor en América ha sido muy terrible, pero ha sido muy terrible desde hace mucho tiempo. Entonces, mucha gente que directamente ha sufrido esto, por ser descendientes directos, ¿no? Donde dicen, bueno, han violado a todos mis ancestros, han violado nuestra cultura, ¿Y qué les vamos a cobrar? ¿A quién les vamos a cobrar? O sea, nosotros con lo que ha pasado, con respecto al tiempo lineal, no podemos hacer nada, porque lo que pasó y el dolor generado ya está. Pero sí podemos hacer algo bien claro ahora, cómo nos dejamos impresionar con ese dolor. ¿Y qué medida tomamos a partir de ahora? Si comprendemos que no queremos el dolor, bueno, no lo generemos más. Acá hay el gran misterio, el gran espíritu, ordena las cosas, ¿no? Y este ser llamado Pinochet, en su ciclo evolutivo, tendrá que ver cómo le va, pero no es asunto de nosotros, ya es un asunto. Y la muerte, desde el punto de vista del calendario maya, dice la muerte iguala, la muerte nos iguala a todos, nos pone todos desnuditos otra vez frente a la creación. Y cada uno tiene su propia evolución, ¿no? El tema es qué vamos a hacer con nuestro presente. ¿Vamos a seguir repitiendo estas cosas? ¿O presos del dolor de lo que ha pasado? Entonces, verdaderamente, a mí, para ser honestos, así, ¿no? Todos los temas de la... A veces, donde están las instituciones del Estado y los gobiernos y todo esto de poder, a mí no me interesa mucho. O sea, me parece que aquí hay mucho para limpiar. Sí me interesa que la gente que está en un lugar de incidencia, en un medio de comunicación, en un lugar de gobierno, en un ministerio, en lo que sea, ponga su mejor corazón y su mejor conciencia, así, de hacer lo mejor que puede, de verdad, no estar jugando a hacer negociados o trampas consigo mismo, ¿no?
Alejandro, ustedes que están difundiendo, pretenden seguir difundiendo la sabiduría maya, el calendario maya como, digamos, elemento insignia de todo esto. ¿Qué opinión les merece que en el pasado fin de semana la película que llevó más gente en Estados Unidos es una película hablada en maya, hecha por Mel Gibson, que se llama Apocalipto y que habla justamente de la historia de los mayas? En el corazón del Hollywood consumista y demás, justamente hay una película que de alguna manera, no estoy diciendo que sea exactamente el tema de ustedes, pero que exalta la cultura maya y la historia maya. Y todo esto.
Ajá, me estoy enterando de esta película ahora por tu voz, ¿no?
Pero... hablada en idioma maya con subtítulos en inglés, es algo muy curioso, ajá, ¿no? Ajá.
No sé, todo lo que hable de algo verdadero, todo lo que nos muestre una luz, bienvenido, ¿no? No vi la película, así que no sé desde qué punto de vista está encarada, ¿no? Uh-huh. De todas formas, también sabemos nosotros que de alguna manera los poderes económicos mundiales siempre tratan de tomar aquello que tiene una luz propia. Y tomarla para sí, o sea, encauzarla en algo que le dé un beneficio, un rédito. Y también es una manera, no solamente de hacer un buen negocio, sino que es una manera a veces de esconder justamente el mensaje profundo que hay en todas estas cosas. Hacer como que las cosas livianas, ¿no? Lo vemos hoy en día con Internet, donde la gente tiene acceso a mucha cantidad de información, pero no sabe bien exactamente bien para qué quiere esa información. O sea, el exceso, nuevamente... De un medio que podría ser... Lo mismo pasa con la telefonía celular, ¿no? La posibilidad de planetarizar las comunicaciones de forma rápida, y sin embargo la gente embobada en mandarse... en jugar con aquello, ¿no? O sea, no hay un foco bien claro del propósito para el cual estamos usando la tecnología. Y en este caso la tecnología, la tecnósfera, con todo esto, ¿no? También el cine y tal, hacen que nos invada. Nosotros reconocemos esta estructura en el planeta de lo que es la biosfera, ¿no? Y dentro de lo que es la biosfera, con la magnetósfera, o sea, todo lo que es la vibración de la Tierra, que es información, hay una capa que se llama tecnósfera, que es lo que hemos creado como civilización, que es toda una capa artificial de medios, de máquinas, de tecnología, con todas estas industrias también, ¿no? Como el cine, en el caso del cine. Y esta capa lo que hace a veces es separar nuestra propia percepción directa de la vibración de la Tierra. No lo podemos negar, ya está, pero sí podemos hacer una opción en cada momento cuando estamos conectados con el aquí y el ahora de para qué vamos a utilizar esta tecnología. Para qué
pedir especialmente justamente una técnica que nos dé una orientación de cómo hacer para conectarnos para ese mensaje, pero además te transmite la pregunta de Hugo del centro, que te pide si podés señalar dos o tres libros que puedes recomendar para saber más del tema y poder informarse.
Bueno, no hay material así a nivel público acá en librerías, ¿no? En Argentina se encuentra, en Brasil también, pero por ahí, por internet o por amigos, hay un libro que se llama El Factor Maya. Es el libro, tal vez uno de los primeros que editó Argüelles, el codificador del calendario, y en El Factor Maya es como la base científica o la demostración científica de dónde arranca todo esto, ¿no? Luego hay cantidad de material circulando a nivel de lo que es la red de arte planetario. Para eso yo dejaría mi mail o teléfono y me ubica. Hay un material en CD-ROM muy bueno que tiene como 50 libros y muchos diagramas, muchos y programas de multimedia que facilita todo lo que es la fuente, y ahí, bueno, está para investigar precioso la gente que le esté interesando profundizar.
¿Cómo lo consigue la gente?
Y se tiene que conectar conmigo, ubicarme a mí, así, y yo desde ahí le paso algún teléfono más de la gente de la red aquí en Montevideo.
Danos dirección, el email también.
Voy a dejar mi teléfono, que es 622-2831, un teléfono de Montevideo. Voy a estar 2 días más en Montevideo, o 3, o sea que luego en marzo vendré a dar unos talleres. Y el mail, que yo lo atiendo, viviendo en el Polonio, cada una semana salgo al pueblo a atenderlo, es enlazador, entonado, así como mi nombre, enlazador, entonado, todo junto, @yahoo.com.ar.
Enlazador entonado.
Ajá.
Así. Yo entendía el asador.
El asador.
No. Yo empezaba a trepidar.
De enlazar, ¿no? De unir de diferentes
enlazador,
planos.
Entonado,
de
unir, ¿arroba?
Yahoo.com.ar. Ahí en español. Me quedó ahí una cosa que también me habían preguntado un poquito antes.
Yo te pedí la técnica, ¿te acuerdas?
Ah, bueno, entonces respondo a esa pregunta. No hay una técnica, hay miles de técnicas. Y hoy en día están también al acceso de la gente en general, ¿no? Hay mucha gente que practica yoga, tai chi. O sea, cualquier técnica que nos haga parar un poco nuestra mente, o sea, meditar todos los días implica tener un momento, un espacio íntimo, personal, de la manera que sea, con la danza, con la pintura, con el arte, ¿no? Cualquier disciplina del arte, con la música o con disciplinas de diferentes lados, que pueda hacer que nuestra mente pare el diálogo interior, que pare de hablar. Estamos permitiendo una gran puerta a que nuestra memoria pueda escucharnos a nosotros mismos. Luego, a partir de ahí, la propuesta del movimiento del cambio del calendario también es muy simple. A mí al principio me pareció una locura cuando me dijeron: mira, si cambias tu calendario, cambias tu vida. Y si todos, en una masa crítica, cambiamos el calendario, cambiamos el destino de la Tierra. Y yo dije: nada, están re locos, porque esto es abismal. Hay muchos problemas en la Tierra como para que esto sea. Y me fui dando cuenta que verdaderamente nosotros somos hijos del tiempo, y que el tiempo tiene una codificación, un mensaje para nosotros. Y que si nosotros aprendemos a ver que cada día tiene un sentido, tiene una vibración, y alineamos nuestro ser con esa vibración, le empezamos a dar un sentido relacionado con la naturaleza a cada día. Y la máquina de lo que tengamos que hacer empieza a parar, empieza a no importarnos tanto, nosotros nos damos tanta energía, y empezamos a estar bien primero con nosotros y enseguida con el entorno inmediato, y así, como en grandes círculos, a crecer. Empieza la sanación. Hoy justamente es un día que se llama Mano Solar, es un día de sanación, es realizar la sanación. Es la energía del día de hoy, ¿no? Poder dar, poder curar, poder ayudar, poder preparar algunos alimentos, todos los simbolismos de las manos, ¿no? Entonces, dándole cualidad al día, al presente, estamos haciendo una profunda transformación en nuestra vida, muy profunda. Y en un buen momento vamos a hacer una masa crítica suficiente como para cambiar lo que se llama los campos morfológicos del planeta. O sea, hay varias demostraciones científicas de que cuando un grupo determinado de seres comprende o asume una nueva conducta, una nueva comprensión, de forma telepática se expande al resto de la especie. Y de alguna forma esto está ocurriendo en la Tierra. Y yo a veces pienso que si la Tierra todavía no se salió de órbita, con tanta incidencia que hay en contaminar y en seguir destruyendo, recuerden que hace, en el 92, el protocolo de Río de Janeiro, se dijeron que había que reducir las gases contaminantes, ya, por lo menos un 25% ya, si se quería tratar de paliar lo inevitable de autodestrucción. Desde entonces, Estados Unidos aumentó en un 45-50% la emisión de gases tóxicos. O sea, y todos nos olvidamos que en aquel momento se dijo que era imparable el final, y pasaron cuántos años de aumento. O sea, pero seguimos acá, todavía no pasó nada, todavía no se movió la Tierra, cosa que no es cierto, porque muchos lugares se están moviendo y se revientan los volcanes y se extrema el clima. Son señales de la Tierra moviéndose. Y yo creo que si no se salió de órbita y no reventó ya, es porque
tuvimos la ola del tsunami y todo.
Exactamente, claro, pero tuvimos una o dos cosas dentro de muchas más que van a obviamente a ocurrir, pero esto no es por el calendario maya, esto es por sentido común, y cualquier ambientalista, cualquier científico lo sabe, historiador lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? nosotros igual tenemos el poder de transformar esto, porque la tierra también tiene el poder de transformar y de curarse. Lo que pasa es que si seguimos haciendo oídos sordos y seguimos empecinados en una conducta de una forma autodestructiva, y la gente dirá, bueno, pero esto que sea el gobierno de Estados Unidos, y nosotros qué vamos a poder hacer desde acá, desde Uruguay, ¿qué tenemos que ver? Todos tenemos que ver, porque todos somos miembros de la tierra y estamos unidos telepáticamente, somos una gran única mente. Y aquí hay una guerra, hay como una especie de revolución que ocurre a nivel telepático. Ya no era aquella revolución social, la revolución es telepática. ¿Qué implica? La capacidad que tenemos de conectar con la fuente y de traer estas armonías. Y de verdad, a través de los medios de comunicación escuchamos todos los desastres que hay, ¿eh? Pero en la tierra hay mucho más gente que está haciendo cosas maravillosas, que está orando, que está rezando, que está meditando, que está haciendo arte, que está sanando, que está dando un servicio, que está vibrando en una vibración de armonía. Y eso está trabajando activamente. No se entera a través de los medios de comunicación. Por suerte ahora sí estamos en un medio de comunicación pudiendo dar este mensaje y decirle a la gente, sí, la gente en el mundo entero por millones está rezando. Por millones está rezando, es decir, una forma está conectada con la naturaleza y está haciendo algo de revinculación, ¿no?
Trabajando a favor.
Y es mucho menos la gente que está trabajando en contra. Lo que pasa es que sigue teniendo un poder que está que ver con el poder económico, pero todo esto simplemente es en el miedo de la gente, porque la problemática económica lo que hace es que la gente tenga miedo y se preocupe de resolver este inmediato problema de la sobrevivencia y no le quede un poquito más de energía para agradecer y para darse cuenta de todo lo que ya tiene, porque en la naturaleza tenemos abundancia. Y acá mismo en Uruguay tenemos hiperabundancia de riquezas y seguimos atados a los problemas de cómo hacemos más fuentes de trabajo o más fábricas, cuando en realidad no podemos ordenar nuestra atención a ver cómo aprovechamos las riquezas reales que tenemos así, ¿no? Que está en la gente, que está en la naturaleza, el tiempo que tenemos, la tranquilidad que hay acá en Uruguay, recorriendo otros países y viendo, ¿no? El tiempo que tenemos en Uruguay, la tranquilidad, la gente que llega a Europa y que dice, acá en Uruguay, lo que pasa es que ustedes tienen tiempo. Y fíjate de lo que estamos hablando, que somos tiempo. O sea que nos está diciendo que tenemos el tesoro más preciado. Y en Europa no tienen tiempo, en Estados Unidos no tienen tiempo. Y yo me pregunto, ¿y si no tenés tiempo, qué es lo que tenés? Si lo único que tenemos es un tiempo para vivir nuestra vida. ¿De quién es el tiempo?
Alejandro Gallinares hoy ha estado con nosotros aquí en la visita. Alejandro Gallinares es el nombre del barrio, ¿no? ¿En qué barrio naciste?
Nací en Salinas, pero me crié un poco por acá, por la Mondiola.
Es el Enlazador de Mundos en Tonado Blanco. Vamos a repetir. Enlazador en Tonado Blanco, @yahoo.com.ar.
Sí, Enlazador Entonado es el nombre del mail. El blanco,
está de más. Enlazador Entonado, @yahoo.com.ar. Y
622-2831.
Ustedes pueden
por dos días más. Ahí está,
con él directamente para tener una información directamente. Ya no telepática, sino directamente, ¿no?
Ajá.
Gracias por la visita.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, será
otra vez, ¿no? Hasta otra luna.
Ajá, bueno, otra luna nos vemos.